Hola, muy buen día para todos. Este es el podcast del área de religión, grado noveno. Como hemos observado en las anteriores guías que se han entregado, hemos observado, estudiado, analizado y sobre todo indagado en lo que es la cultura y la religión budista, ¿no? Es una de las religiones que más se extienden en los continentes asiáticos, pero que toma gran cabida también en lo que es la parte de Europa y también acá en lo que es América, tanto América del Norte como América del Sur. Hoy vamos a continuar analizando, indagando más características de lo que es la religión o la doctrina, si se puede hacer así, filosófica, de lo que es el budismo. Entonces hoy continuamos con una de las características más importantes del budismo, que es el nirvana. Entonces vamos a mirar el camino al conocimiento de sí mismo, que es el nirvana, los lados opuestos, que es el yin y el yang, que también hace referencia a una de las culturas asiáticas dentro de lo que es la parte religiosa, porque no olvidemos que en Asia, países como Japón, como China, como Tailandia, adoptan mucho estas religiones, esta cultura del budismo y también del taoísmo. Por eso viene esta parte del yin y el yang que la introduje, porque es esencial analizarla y comprenderla, ¿no? A lo largo del podcast vamos a ir mirando entonces esto del nirvana y el yin yang. Entonces comencemos. Siempre deseándoles un muy buen día para todos. El nirvana es un estado definitivo de no retorno, al que se llama nirvana, que significa cese del sufrimiento, pero que no es posible describir claramente con lenguaje. En ese momento, dijo, hecho está lo que debía hacerse. Mejor decir, el hecho está en lo que debía hacerse. Tras alcanzar la iluminación, dedicó su vida a propagar sus enseñanzas en el norte de la India. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo Buda o Siddhartha Gautama, ¿no? Dice también que el despertar de Gautama, quien fue Buda, es el punto de partida histórico del budismo y parte de la enseñanza de que alcanzar el nirvana es posible. Todos los seres humanos tienen el potencial de lograr un cese del sufrimiento y comprender la naturaleza del bodhi o el bodhi, como quieran pronunciarlo, que quiere decir iluminación. El nirvana puede traducirse como desatar. Hagan de cuenta como si ustedes estuvieran amarrando los cordones de sus zapatos. Por eso dice desatar, como aludiendo a los nudos mentales y emocionales que todas las personas tienen. Entonces, si ponemos de ejemplo esos cordones de nuestros zapatos, nuestra mente también tiene muchos cordones. Nuestro cerebro se estructura de conexiones nerviosas, ¿no? Y son miles de millones de conexiones nerviosas. Esas conexiones nerviosas a veces nos hacen pensar, bueno, preocupaciones, tristezas, pero también nos hace pensar cosas felices, cosas amables. Entonces son muchas, muchas cosas que pensamos a diario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será que vamos a comer hoy? ¿Qué clase de religión vamos a recibir hoy? ¿Cómo vamos a hacer la guía? ¿Cómo me voy a desatrasar? Bueno, tantas preocupaciones, tantos nudos que están ahí entrelazados, nudos mentales y emocionales, y los emocionales pues son los que tenemos en los sentimientos, ¿no? Ah, ¿será que me quiere? ¿Será que no me quiere? ¿Será que mi papá me quiere? ¿Será que mi mamá no me quiere? ¿Será que mi familia me quiere? ¿Será que no? Sobre todo ahora en esta etapa de la adolescencia que pega muy, muy duro. Entonces existen muchos de esos nudos mentales. Entonces lo que dice aquí el Nirvana es que aunque cada religión le da un significado específico, todas aluden, ¿qué quiere decir aluden? Todas van a decir que al mismo estado de espiritualidad en el cual se logre la felicidad más intensa o suprema que puede sentir el alma de una persona, ese es el Nirvana. Es prácticamente desatar esos nudos, salirse de esos problemas mentales y emocionales, ¿bien? Y alcanzar en sí lo que nosotros conocemos como una felicidad intensa o suprema o más plena. ¿Cómo se logra este Nirvana? Dice que la meditación es la clave para cambiar la manera en que tu mente trabaja y te permitirá recorrer el camino hacia el Nirvana. Esta meditación debe ser una parte esencial en tu vida. ¿Cuánto tiempo meditó Buda? Miremos entonces a ver si Buda fue uno de los estandartes y una de las guías para esto de la meditación. Dice que Buda permaneció en su supremo Samadhi. ¿Cuál era el supremo Samadhi? Era el árbol sagrado. Imaginemos un gran árbol, un gran roble inmenso, en donde él se sentó en su regazo a meditar por 7 días y en algunos casos se habla por 7 semanas. O sea, es un periodo largo, ¿no? La meditación entonces conlleva a estar en un estado profundo de silencio, profundo de comprensión a sí mismo, profundo de reflexión espiritual, profundo de quietud, ¿sí? ¿Qué es meditar y cómo se hace? El término meditación se refiere a un amplio espectro de prácticas que incluyen técnicas diseñadas para promover la relajación, construir energía interna o fuerza de vida. Se puede realizar meditación en un ambiente de total tranquilidad, por ejemplo, en la naturaleza, en el regazo del árbol, como lo hacía Siddhartha, Buda, o a las orillas de un río, o del mar, si hay la oportunidad de viajar. O puede ser en el lugar donde, de tu hogar, en donde tú te sientas tranquilo. No sé si existe un espacio en tu habitación, en tu balcón, en la sala de estar, en un pasillo, en la terraza, donde tú te sientas cómodo. Ahí puedes meditar. Ahí puedes hacer una introspección. Es decir, a ver cómo me siento yo en mi vida. Ser sincero consigo mismo, ¿no? ¿Cómo estoy yo? A ver, ¿me siento feliz o me siento triste? Es esencial que no existan perturbaciones o ruidos molestos que distraigan tu meditación. Y no vas a estar ahí 7 días ni 7 semanas tampoco. Con que medites 2 a 3, 5, 10 o 15 minutos de tu tiempo es suficiente. Recuerda respirar profundo, inhalar y exhalar. Eso hace parte de la meditación. Miremos también qué es la flor de loto en el budismo. El significado de la flor de loto en el budismo es la pureza física y espiritual. El agua lodosa que acoge la planta está asociada con el apego y los deseos carnales. Y la flor inmaculada que florece en el agua en busca de la luz es la promesa de pureza y elevación espiritual. Entonces ahí en la guía está la flor de loto, mírenla. Es una flor blanca, ¿no? Que va floreciendo, dice ahí en la metáfora, sobre el fango, las aguas lodosas. Y eso hermoso, esa flor hermosa que que da la luz, que florece, metafóricamente eres tú. Es tu esencia, es tu espiritualidad, que aunque los problemas que pueden apegarse o se refiere a los a lo lodoso, a lo fangoso, esos problemas que son turbios, de ahí, de los grandes problemas, puede ser de los problemas familiares, puede ser de esto del COVID, puede ser de la economía, ¿no? Que ahorita hay mucha gente sin empleo, puede ser que de ahí surja la espiritualidad, surja la flor de loto, surja el positivismo. Eso es lo bonito de esto. ¿Bien? Y ahí entonces empieza la pureza espiritual. No dejarse afectar de los problemas económicos, los problemas en la casa, en los problemas emocionales. ¿Qué significa la posición de flor de loto? Miren, ahí también en la imagen, en su guía de trabajo, está una mujer en una posición de flor de loto. ¿Se dan cuenta? Una persona. Dice que el Padmasana o posición de loto es una asana o postura de meditación, sentada con las piernas cruzadas, cada pie ubicado encima del muslo opuesto. En el hinduismo y el budismo, esta relación con la práctica de la meditación está afianzada según las prácticas. Dice que mejora la respiración y la estabilidad física. A ver, intentémoslo. Intentemos hacer esta postura ahí en sus casas, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. A ver, intentémoslo. Es muy fácil. Ahí, como lo ven en la imagen, es solo las piernas entrecruzadas. Pero la flor del loto original es poner la pierna izquierda sobre la derecha y la derecha sobre la izquierda. Es mucho más compleja. Pero aquí la puedes también realizar. No hay problema. Inténtalo. Y respira profundo. Y sobre todo muy derecha la espalda. Vamos ahora con el yin y el yang en el budismo. Recuerden, el yin y el yang también hace parte de una cultura taoísta religiosa. Bien, que está dentro del Asia. Pero también el budismo la coge como una característica, como una guía. Dice que el yin y el yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que son esenciales en el universo. El yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra. Y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Este concepto proviene de la escuela del yin yang, una de las llamadas 100 escuelas del pensamiento, una serie de corrientes filosóficas y espirituales que surgieron en China entre los años 770 y 221 a.C. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos. Muchas de las culturas asiáticas, lo que es Japón, China, Tailandia, Hong Kong y demás, son especialmente espirituales dentro de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Ustedes lo verán por allá en grado 10 y 11. Pero dentro de lo que es la cultura religiosa, la filosofía es el seguimiento del conocimiento religioso. Es decir, adoptar como propia esa filosofía, esa creencia religiosa y practicarla. Cosa que nosotros lo hacemos acá en la religión católica. También la religión católica también se adopta como una filosofía. Pero el problema es que, si ustedes se dan cuenta, la religión católica, los que, y no son todos, pero sí varios, no tomamos una postura totalmente disciplinada de practicar la cultura o las tradiciones de la religión católica, ¿no? Ya poco nada misa, poco nada los sacramentos, poco nada el perdón, poco nada la solidaridad y el respeto al otro. Y eso dentro de la cultura religiosa filosófica de la persona japonesa, china, tailandesa, es primordial la disciplina. Posteriormente, el taoísmo, una doctrina filosófica y religiosa de origen chino que surgió en este mismo periodo, absorbió los principios de la escuela del yin yang para plantear que todo lo que existe tiene una contraparte que es necesaria para la existencia. No existe lo inmutable, lo estático, sino que todo está cambiando continuamente. Es un fluir infinito, armónico, equilibrado por las fuerzas del yin y el yang. Entonces, lo inmutable es que no se cambia. Entonces, el yin y el yang dice que todo cambia. Usted, el ser humano, cambia, ¿no se ha dado cuenta? Biológicamente cambiamos, ya no somos los mismos cuando teníamos 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? Ahora ya tenemos 12, 13, 14, 15, 16 años y ya somos distintos en la forma de hablar, ya no salen gallos, ¿no? En la voz, ¿no se ha dado cuenta? Ya nuestro cuerpo fisiológicamente va cambiando, tenemos más vello, tenemos más, se puede decir, nuestras extremidades, las piernas, los brazos se van alargando. Nuestro cuerpo se va cambiando y nuestra mente también va cambiando. Entonces, el yin y el yang te dice que todo es cambiante. En el budismo, el yin y el yang se lo toma como una balanza de nivelación entre lo positivo y lo negativo del ser humano y sus pensamientos y acciones. El budismo afirma que el yin y el yang son opuestos, sin embargo, no son absolutos, ya que para esta filosofía todo existe, todo lo que existe es relativo. Entonces, para el budismo, el yin y el yang es una balanza. Entonces, pones en una balanza, en un extremo, lo bonito, lo positivo, lo que es bueno en tu vida, y en el otro lo colocas lo negativo, lo que de pronto te hace tropezar en la vida, lo que no te hace pensar bien, los problemas. Entonces, va equilibrando. Porque todo no va a ser bueno ni tampoco todo va a ser malo en la vida. Bien, la representación gráfica de las fuerzas yin y yang se conoce como Tai Chi Tu. Ojo bien, Tai Chi Tu en chino, y es un diagrama representado por un círculo dividido a través de una línea sinuosa en los colores negro y blanco. Uno de los primeros diagramas de este tipo fue creado por Lai Shait, 1525-1604, un practicante taoísta y la dinastía Ming. Yo creo que ustedes han mirado mucho en los programas, en las películas, este símbolo, ¿verdad? Ahí está en la guía, míralo. Lo que conocemos hoy en día como símbolo del yin y yang es llamado Tai Chi Tu. ¿Bien? Entonces ahí está en la discriminación, en el gráfico se puede decir como si fueran dos peces, ¿no? Uno arriba y el otro abajo, blanco y negro. En este diagrama las fuerzas opuestas tienen forma de peces. Uno de color negro representado la fuerza del yin y el otro de color blanco, que es el yang. Cada uno tiene un punto de color opuesto para simbolizar la presencia de la fuerza opuesta. Bien, muchachos, como se dan cuenta, esto es una exploración nueva de la cultura religiosa, sobre todo en parte de estos países muy milenarios, ¿no? Muy antiguos, que son los países de Asia, ¿no? El continente asiático, los países que integran Asia, Japón, China, Tailandia, Hong Kong. Entonces es bueno comprender, sobre todo saber incentivar el conocimiento de estas filosofías religiosas para así tener una mayor claridad de lo que es la religión. Bien, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Practiquen mucho la meditación, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia. Necesitamos mayor tranquilidad, reflexión, concentración. No meternos en problemas, no tratar de que los problemas nos metan a nosotros y seamos como esclavos de esos problemas, no salir de ellos, ¿sí? Practicar mucho. mucho el bien a los demás, la solidaridad. ¿Bien? ¿Y por qué no también practicar un poco de la meditación? Ahí está la actividad. Mírenla muy bien. ¿Ok? Cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, por favor me escriben o me mandan un audio. O me llaman. Yo estaré pendiente. Feliz día para todos.